Muy buena gente.
London After Midnight 2. Sherlock in Hell. Sí, he dicho el 2 en castellano. Como primera mini reseña les traigo London After Midnight 2, Sherlock in Hell, en nuestro grupo llamado La Viuda, diseñado por Enrique Dueñas González y con el arte de Francisco Rico Torres. Publicado originalmente por GeneX Games y luego integrado con su caja base en la nueva edición de Ares. Este es un juego de cartas, y exclusivamente de cartas, muy pequeño. De hecho, consta de 36 cartas, nada más. Que salió allá por 2016. Muy sencillo y rápido. En 10 minutos, una vez que las personas conozcan las cartas, se acaba. Es un juego de puro azar, con cierto control del caos, con un control de ritmos y con roles ocultos. Esta cajita de Sherlock in Hell es una expansión autojugable de London After Midnight. Actualmente rebautizado como Monsters vs. Héroes Victorian Nightmares, que es una nueva edición que incluye los dos mazos. Ya han sacado el volumen 2, que tiene otra temática. ¿Cuáles son las características principales del juego? Primero, es un juego de cartas y roles ocultos, cuya mecánica principal es la gestión de mano y él toma eso. Los jugadores son de 2 a 6, hasta 8 si se combina con la caja base. La nueva edición ya trae los dos mazos, y así que es hasta 8 personas, pero se ha limitado cuántas personas pueden jugar con un solo mazo. La duración de la partida es entre 10 y 15 minutos, como ya dije. Tiene muchísimo nivel de azar y una dependencia alta en cuanto al idioma. El original traía 3 idiomas, mientras que en las cajas actuales solo viene en castellano. Y cada idioma tiene su propia caja. El tema es que Sherlock Holmes, el detective consultor, debe combatir contra las fuerzas del infierno. Ya está, lo vemos en las ilustraciones. Y podemos forzar para pensar en algún efecto de cartas, pero no tiene más. El tema no se siente cuando estás jugando. Por ejemplo, la Reina Victoria permite descartarte una o dos cartas de la mano. Pues bueno. Satán, por su lado, te dice que robes una carta del mazo. Bien, ya. Es Satán, tiene 3 puntos, es la carta más poderosa de los monstruos. Eso sí, las ilustraciones de Francisco Rico Torres son espectaculares. Ya, el juego merece la pena solo por los dibujos, por tener una colección de ilustraciones. Sobre los materiales, sí que podemos decir que la edición que yo tengo, la de la impresa por AGR Priority, es muy mejorable. Las cartas tienen una textura rara, o sea, son lisas, pero no responden bien, están mal cortadas. La impresión de la imagen sí es buena en sí misma. Es de estos juegos que requieren ser enfundados sí o sí. El manual es pequeñito, en blanco y negro, sin ningún tipo de ilustración y le hace falta algún glosario. Se explica bien el juego, es muy sencillo, pero sí que hay... Le falta. Pero bueno, funciona. Ahora voy a pasar a hacer una breve explicación del juego. El objetivo del juego es acabar con más puntos en tu zona de juego, llamada vecindario, que son las cartas que al final del juego tienes bajadas delante de ti. Las cartas se dividen en dos tipos, unas cartas de roles, que son 6, y unas cartas de juego, que son 30. Los elementos de la carta de rol son muy sencillos. Está escrito en grande, héroes o monsters, si está en inglés nada más, con el nombre de dos personajes. Si tienes al final de la partida uno de los personajes, te da puntos extra. Un punto en la edición antigua, 2 puntos en la nueva. Esta carta es la que marca qué rol vas a tener, es secreta, evidentemente. Las cartas de juego tienen 3 elementos. Realmente hay un cuarto elemento en las de Sherlock, pero bueno, son 3 elementos jugables. El efecto, que es una descripción en texto, en la edición que tengo, tiene 3 idiomas, como decía. El nombre de la carta, que aunque parezca una tontería, sí es importante porque las cartas se llaman unas a otras por su nombre. Aquí una pequeña anécdota. Todas las partidas que hemos jugado con una persona novata, esta termina preguntando qué es el imp cuando tiene en la mano determinada carta. Siempre. Y luego viene el bando con un iconito, que pueden ser 1 a 3 iconitos, que son las cantidades de puntos que te darán, según el bando que correspondas. Por ejemplo, si tú eres héroe y tienes una carta con un iconito de héroe, esa carta te da un punto. Si tú eres héroe y tienes una carta con un iconito de monstruos, esa carta te resta un punto. Luego, siempre se habla de dos bandos, pero hay unas cartas comodín. Las Woman in Black rebautizadas como viudas por una de las integrantes de mi grupo más habitual de juego, y es el nombre con el que conocemos a este London. Es un comodín, siempre te da un punto positivo. El desarrollo del juego es muy sencillo. Se reparte una carta a cada persona y se colocan las restantes en el mazo de robo, descubriendo la primera carta que va directamente al descarte. Luego, en el sentido de las agujas de reloj, cada jugadora decide si juega una carta o roba una carta. Si no tiene cartas en la mano, tiene que robar necesariamente, y el límite de cartas en la mano es 3. Por tanto, si ya tiene 3 cartas en la mano, tiene que jugar necesariamente una carta. Siempre las cartas se bajan al vecindario propio. Nunca se pueden bajar al vecindario de otra jugadora. Siempre se deben aplicar los efectos. Solo hay 2 efectos en todo el juego, repartidos en 4 cartas en total, 3 de un personaje y 1 de otro, que utilizan la palabra puedes. En ese caso, es decisión de la jugadora el aplicar o no el efecto. Realmente lo está aplicando porque pone puedes. Así se juega hasta el final de la partida. ¿Cuándo llega este final de la partida? Cuando se roba la última carta del mazo. Ojo, es un final inmediato. En el momento que se roba esa carta, se acabó la partida. No importa que las jugadoras no hayan ejecutado el mismo número de acciones ni nada de eso. Se cuentan los puntos sobre la mesa y se decide quién gana según el que tenga más puntos. ¿Cómo se cuentan los puntos? Iconitos de tu facción más las viudas menos los iconitos de la otra facción. Tan sencillo como eso. Ah, y el punto extra que te puede dar la carta de rol, si es que tienes el personaje que aparece ahí descrito. O los 2 puntos en la nueva edición. Aquí el reglamento introduce una variación, entendiendo que el juego puede hacerse muy corto. En este, simplemente te ponen que juegues 4 partidas consecutivas y sumes todos los puntos en total. Nosotras nunca lo hemos utilizado así. Voy a pasar a una opinión y una breve reflexión. De los juegos modernos, este, sin la menor de las dudas, es el que más partidas he echado. Y estoy seguro que es el que más horas de juego tiene. Y eso que duran 10 minutos, pero es que con la cantidad de partidas que tiene encima, es difícil que no lo sea. Durante mucho tiempo fue el juego con el que cerrábamos además cualquier sesión de juego. Y teníamos una semanal, por lo menos. Además, también durante mucho tiempo, fue el juego que siempre tenía encima, en la mochila. Con lo cual se lo sacaba a todo tipo de gente, en todo tipo de situaciones. Llegó el punto que tuve que cambiarle las fundas, porque ya se habían estropeado. Tiene muchos cientos de partidas. Esto lo digo porque las opiniones están muy influidas por la propia experiencia que uno tenga sobre un juego. Que sepan que este juego es de mis preferidos, si no, no hubiese jugado tanto, claro. Es un juego de caos y azar, esto hay que tenerlo claro. No es un juego de cartas estratégica, táctica ni nada. Es un juego de relleno, filler para quienes gustan de los anglicismos. Que se juega casi en automático, por lo menos, que lo puedes jugar en automático. Lo puedes intentar pensar más y eso, pero también puedes simplemente ir bajando y bah, te da igual la partida. El juego se aprende en un pispás, también se explica muy rápido, ya lo han visto. Va a durar mucho más la opinión que la explicación, eso no lo duden. El juego no deja de ser robar o jugar. Es curioso porque cuando juegas con personas que están acostumbradas a juegos de baraja española u otros del estilo, tienden a robar antes o después de jugar. Y les tienes que recordar que no, que aquí o juegas o robas, no haces las 2 cosas. Pero sí se nota la diferencia entre las personas que conocen el juego y las personas que no conocen el juego. No dejan de ser 30 cartas, con lo cual aprenderse todas y todos los efectos es muy rápido. Pero, como decía con la mini anécdota de Limp, es algo que nos pasa mucho. Si tú no conoces el juego, no sabes cuántas cartas de Irene hay, cuántas cartas de Imp hay. Entonces no sabes si retener una carta en tu mano te la van a poder robar o no. No controlas qué está jugando el resto de gente. Es un juego mucho más azaroso cuando no sabes de qué va. Y yo creo que por eso la primera impresión siempre es medio mala, porque sientes que el juego juega por ti y que no tienes nada que hacer, mientras que una vez que conoces todas las cartas, el juego se vuelve más interesante. ¿Por qué? Porque comienzas a contar las cartas del resto de personas, porque comienzas a fijarte, ah, ya salió Sherlock, ya salió tal, ya salió cual, entonces deben de quedar estas 4, ves que el mazo se está acabando, alguien tiene que tener el succubus, con todo lo que eso supone, te comienzas a morir de miedo de lo que puede pasar en tu vecindario, reservas una carta para arruinar todo, se genera otra relación, porque las cartas comban entre ellas de una forma suave, por decirlo así. Es un juego con mucha interacción. Es un juego que tiene, además, cierto control sobre el tiempo del final de la partida. Esto es, la partida acaba cuando se acaban las cartas. Así que muchas veces, con las cartas que tienes en la mano, piensas si te conviene más robar y hacer que finalice la partida, forzar a otro y hacer que finalice la partida, que jugar tus cartas. Porque otros pueden tener efectos más importantes. Voy a poner un ejemplo. En una partida de 4 jugadoras, una no tiene cartas en la mano, otra tiene 2 cartas, otra tiene 3 y estás tú con 2 cartas en la mano. Quedan 3 cartas en el mazo. Tú puedes robar una sabiendo que tal vez no llegue tu turno, va a haber necesariamente otra persona que robe, una que juegue necesariamente, o tal vez no, y otra que va a decidir. Entonces, tal vez no llegue tu turno. ¿Te conviene forzar el final de partida? Más o menos. Por ejemplo, si tienes la carta de Mycroft, puedes tirarla para robar 2 cartas y descartar una. Con lo cual, rápidamente has bajado 2 cartas en vez de una sola en el mazo y has jugado una carta que te podía convenir. A la vez, esto puede ser lo contrario. Estás esperando que llegue tu turno porque necesitas hacer 2 o 3 jugadas consecutivas para que funcione. A veces quedan 2 cartas en el mazo de robo y no se ha jugado todavía Succubus. Si puedes tirar a Mycroft, eliminas la posibilidad de que alguien juegue a Succubus. Es importante esto. Parece una tontería, pero el juego se vuelve interesante justo al final. También es cierto que puedes llegar al final sin tener ninguna posibilidad, porque solo te han tocado cartas malas. Como decía antes, es un juego con mucha interacción. A 2 no hay posibilidad de elegir el objetivo de tus cartas. Todo el efecto básicamente será contra la otra persona. Como cambiar el vecindario, pues solo hay otro vecindario con cual cambiarlo. Pero a más personas ya no es tan fácil decidir quién será la víctima del ataque, cambio o robo. Aquí también entra en juego la deducción de roles, con lo cual uno debe pensar o deducir con qué está jugando cada persona para saber si te conviene matar al monstruo de aquella o al héroe de aquella. Y esto también significa que el juego puede generar ciertos piques, que siempre me robas a mí, que me estás atacando todo el tiempo a mí, y bla, 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 bla. De hecho, yo he llegado a ver partidas en que todas hemos atacado a la misma persona y esa persona no ha jugado, no ha llegado a jugar. Esto con muchas personas, que además se acaba muy rápido el juego porque se roba muy rápido las cartas. Es parte de la gracia del juego. Si no te gustan los juegos de interacción de esta lesiva, que te pueden destruir todo tu juego, este juego no es para ti. Sí que he adelantado que un elemento interesante es el rol oculto. No es determinante al 100%, se pueden dar casos de que todas las personas jugando tengan el mismo rol. Nos ha pasado con 3 personas, que las 3 personas tengan rol de héroe o rol de monstruo. Muy divertido, por cierto. Pero sí tiene su aquel. Tiene su aquel para saber, como acabo de mencionar, para saber a quién le destruyes determinada carta, a quién le robas cartas de la mano y todo eso. También esta parte te permite cierto faroleo. Por ejemplo, al comienzo de la partida tú... Bueno, siempre juegas con las cartas que te van tocando, entonces hay mucho azar. Pero al comienzo de la partida puedes estar jugando muchas cartas del bando contrario, esperando que te ataquen a ti, y las has estado jugando porque su efecto te convenía. O porque tenías otra carta con la que querías hacer algún tipo de jugada. Por ejemplo, tenías a Succubus, tenías a los ayudantes de Sherlock, que permiten cambiar una carta de lado. A veces jugar a Satán para robar una carta y luego pasárselo a otra persona es una buena jugada. Este faroleo es divertido. Pero al final de la partida normalmente todo el mundo ya sabe quién tiene cada rol. También es cierto que, como he mencionado muchas veces, esto depende mucho de las cartas que vas robando. Puedes robar hasta 3 cartas en total y es un turno perdido robar. Con lo que hay un momento en que estás jugando solamente con la carta que robas en el turno anterior. No tienes posibilidad de hacer una estrategia a largo plazo. Ninguna. Es muy de 2-3 jugadas con muchísimo, pero muchísimo. Es un juego que no escala de todo bien. Esto lo han medio corregido en el límite de jugadores con un solo mazo en la nueva versión. Pero en la que yo tengo pone hasta 6 personas y esas personas no funciona. Va a ser completamente caótico, casi no se juega. Y esto es en el caso que he llegado a ver que alguien no llega a jugar. Y se vuelve un sálvase quien pueda. Es tirar lo poco que has conseguido robar para hacer poquitos puntos. Ahora, a 2 juegos es espectacular, sobre todo si las 2 personas conocen el juego al dedillo. A 3 funciona muy bien y en 4 ya está rozando el límite para mi gusto. Todavía es controlable. Yo no tengo mucha memoria, entonces acordarme de todas las cartas que han ido del descarte me es difícil. Y con 4 personas puedes ver sus vecindarios y te haces una idea de lo que puedan tener en su mano y eso es también interesante. hace no mucho, en una de estas charlas que se están haciendo durante la cuarentena por parte de algunas editoriales, se hablaba del camino del jugador. Algunas personas comentaban que tal o cual juego fue muy importante en su vida, jugona, y le guardan mucho cariño, aunque actualmente no estén entre sus preferidos. Muchos juegos de mesa brillan realmente en la relación que generan, por esos ratos con otras personas, por el metajuego tras la partida, en que se comentan tal o cual cosa, en que se recuerdan las cosas de las partidas. Las valoraciones que hacemos de los juegos están muy influenciadas por estos elementos. Mientras más partidas le demos a un juego con determinadas personas, nos damos cuenta que funcionan mejor o peor, y también hay casos como este que generan un apego. La biografía jugona que cada uno tenga, aparte de los propios gustos personales, temáticos, de mecánicas o lo que sea, es realmente importante para entender los juegos. A veces, cuando decimos este juego es malo o este juego es bueno, se nos olvida que no solamente es el juego en sí mismo, sino cómo nos relacionamos con él lo importante. Como decía, este juego ha ido mucho conmigo. Y sé a ciencia cierta que al menos dos personas que lo probaron conmigo se lo acabaron comprando. Para mí eso es un buen indicativo con el juego. También sé que una de esas personas ya lo quemó. O sea, he hecho muchísimas partidas, pero ya casi no lo juego. Debe llevar casi un año sin tocarlo. Pero eso también afianza mi idea de que es un introductorio genial. Si casi no lo juega es porque encontró esa persona juegos más complejos de cartas que cubrían su necesidad de este tipo de juegos rápidos. Entiendo que como introductorio en el buen sentido de la palabra además, a muchas personas jugonas les puede resultar simplemente un caos sin sentido. Si estás buscando un juego de estrategia, no es el tuyo. Eso tenlo claro, pero desde el comienzo. He de admitir que para mí fue un juego de relleno. Me tiró mucho el arte, el tema y que era muy pequeñito. La parte del tema me decepcionó bastante porque no se siente. Y cuando lo probé me dejó un sabor agridulce. ¿Esto es todo? ¿No es muy caótico? ¿Esto es puro azar? ¿Es demasiado rápido? Me dejó una sensación medio rara. También fue cuando decidí que lo tenía que enfundar sí o sí. O sea, ya en la primera partida ves que el material no iba a aguantar mucho. También me pareció que, al ser muy rápido de explicar, ser partidas rápidas y ser pequeñito, lo podía llevar siempre conmigo. Así fue, lo fui jugando cada vez más y pasó a ser de mis juegos de cabecera. Abríamos las sesiones con esto, cerrábamos las sesiones con esto. Lo he sacado con todo tipo de personas en todo tipo de sitios, incluyendo eso de estar en un restaurante y jugar una partida rápida, porque lo puedes llevar en el bolsillo. Te haces una mini cajita y son 30 cartas, bueno, 36 cartas. Ah, una baraja española ocupa más. Además, comprobé que este juego se lo puede sacar a cualquier perfil de persona. Aunque no hayan jugado a nada, esto les va a resultar muy sencillo. Van a ver puro caos, van a decir, ah, pues ya está. O les va a gustar, como pasó con muchas otras personas. Porque también es un juego que me han pedido que saque a mesa muchas veces. Para mí este juego es importante en sí mismo. Por la gente con la que lo he jugado, sobre todo con quien más he jugado partidas a dos, con las partidas memorables que me ha dado, sí, un juego de 10 minutos capaz de estar hablando después 20 minutos sobre cuándo bajaste una carta, cómo hiciste ese robo, lo que tú pensabas hacer cuando te quitaron todas tus cartas. Bah, o sea, es un juego capaz de generar ciertas cosas y con eso ya tiene cierto valor para mí. Creo que es un juego que pasó absolutamente desapercibido, pero que merece su sitio en cualquier ludoteca, al menos como ese fondo de armario relleno que funciona bien en casi cualquier circunstancia. Es un juego que para mi gusto está subvalorado, porque puede dar bastante por muy poco. Además es un juego sincero, no te engaña diciendo que es el non plus ultra de los juegos de mesa de cartas, ni mucho menos. Se presenta como lo que es, un juego muy sencillito de 36 cartas, de las cuales juegas con 30, y cada partida realmente utilizas 29. Porque la 30 es la última que robas y se acaba el juego. Las partidas son variadas por el propio azar, y es mejor cuando lo conoces del todo. No es como otros juegos que dices, no, es que ya me aburre porque ya conozco las cartas. Al contrario, en este, porque conoces las cartas, es divertido. Cuando no las conoces es más aburrido. Ya ven que es un juego que me gusta muchísimo, que sigo pidiendo sacar a mesa, que me siguen pidiendo sacar a mesa, tal vez menos que antes, eso también es cierto, pero después de cientos de partidas también creo que es normal. Es el juego más amortizado de mi ludoteca, sin contar el ajedrez. Y con eso es todo, espero que les haya gustado la mini reseña y que por lo menos les llame la atención este juego. Nos vemos en la siguiente. Créditos. Además de su servidor, Homerun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5,
Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Y por último tenemos el sonido del knock knock de MLSN1.